Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Esta primera parte del Rompecabezas de hoy la vamos a hacer estando yo fuera de Santiago, para que ustedes lo sepan, pero igual hemos vivido esta jornada donde muy temprano había creciente tensión en el extremo sur del mundo, en nuestra Patagonia, bien al fondo del mapa. Afortunadamente, esa creciente tensión poco a poco fue disminuyendo. Afortunadamente, las noticias son buenas a esta hora. ¿Qué les parece entonces que vayamos a las noticias de las 6? Claro que sí, con Carolina Flores, y luego entramos con Cristóbal Vercesio para hacer el rompecabezas.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Buenas tardes, Pedro y Cristóbal. Comenzamos de inmediato con las informaciones, porque dentro de la última hora, desde Juventudes Comunistas emitieron un comunicado aclarando la polémica respecto a la imagen difundida a través de redes sociales, donde se ven dos muñecos colgados de los tobillos, representando a los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Si bien dicha situación ha sido condenada tajantemente por los diferentes aspirantes a la moneda, por los dos candidatos aludidos e incluso el ministro de Justicia y militante del PC, Jaime Gajardo, desde las Juventudes Comunistas se desligaron de ser los responsables. A través de un escrito publicado en su cuenta de Instagram, afirmaron que la difusión de dichas imágenes no corresponden a los canales de comunicación oficial de la Dirección Nacional de las Juventudes Comunistas de Chile. Como partido de juventud, hemos sido víctimas de persecuciones y exterminio. Nuestra propuesta para combatir el fascismo no es el exterminio, porque a diferencia de estos adversarios, lo nuestro es el debate de ideas y no la desaparición forzada ni la ejecución política. Es parte de lo que se lee en el comunicado. Y en esta línea añadieron: hoy y siempre reafirmamos nuestra defensa irrestricta a los derechos humanos. No estamos disponibles para jugar al empate. En otras noticias, el ex subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, fue nombrado jefe de la recién creada División de Seguridad Ciudadana del sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano del Desarrollo. Vergara, quien recordemos, dejó su cargo en la Subsecretaría de Prevención del Delito en noviembre pasado, en medio del caso Monsalve, asumirá su nuevo rol el próximo jueves 15 de mayo. El anuncio fue dado a conocer esta jornada por la institución, donde además detallaron que el ex subsecretario fue seleccionado competitivamente para servir como jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana. En ese sentido, afirmaron que como ciudadano chileno aporta a la institución 15 años de experiencia profesional y entrenamiento académico en seguridad ciudadana, además de una sólida trayectoria en el liderazgo de equipos y la implementación de políticas basadas en la evidencia en entornos dinámicos y complejos. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Claro que sí, estamos armando este rompecabezas que comenzó muy temprano con una angustia creciente. Me imagino, ¿quieres que contar que estamos con Cristóbal Vercesio también trabajando hoy? Te saludo, Cristóbal, porque estás preparando una nota con Marcelo Lagos en vivo, en directo, y eso es muy importante, uno de los estudiosos científicos chilenos que más sabe de este tipo de fenómenos. Son las 6:03 de la tarde. Voy a saludar brevemente a Cristóbal y de ahí nos vamos al sur, al fondo del mapa, como digo yo, con el alcalde de Punta Arenas en un instante. Cristóbal, ¿cuál es la percepción que tienes a esta hora de los afanes periodísticos vividos durante toda esta jornada? ¿Cómo te va?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Claro, atentos también a lo que deja este fuerte movimiento telúrico, este terremoto, que no solamente se sintió, se percibió en la zona austral de nuestro país, sino que también en Argentina. Por ejemplo, recogiendo algunos testimonios, Pedro, de un pescador que estaba en el barco mientras se registró este movimiento telúrico, se sacudió por completo, fue el relato de este testigo de este terremoto, 7.5 de magnitud. Nos despertamos con todo moviéndose, dice también una argentina, recordemos que también se percibió en esa zona este fuerte movimiento telúrico y que afortunadamente, Pedro, ya hemos tenido buenas noticias porque se ha cancelado esta evacuación por la alerta de tsunami para la región de Magallanes y la Antártica, que habría tenido que hacer una evacuación de madrugada en la zona de Punta Arenas.
Les quiero contar, por ejemplo, que yo, revisando los distintos medios del mundo, durante esta mañana, el diario Clarín de Buenos Aires, que es uno de los periódicos más importantes de habla hispana, atención, de habla hispana, transmitía en directo desde Tierra del Fuego, desde la Patagonia, imágenes de lo que estaba ocurriendo. Alcalde Radonich, ¿cómo le va? Gusto saludarlo.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Estás como resfriado?
Estoy con una gripe, sí, estoy con gripe, pero con ganas de rehabilitarme. Ya vamos a salir ya.
Perfecto. Obviamente. Así que bueno, lo mejor es ánimo finalmente para poder tenerte de vuelta en los estudios. Efectivamente, Pedro, en la mañana, y Cristóbal, aquí no es, para poder contarle, aquí no es zona de terremotos. El último que hubo en tierra fue en 1949, que fue grado 7,8, hubo 12 heridos. Entonces hay 3-4 generaciones de magallánicos que no han vivido un temblor fuerte. Entonces uno ve lo que pasó el 2010, ¿no es cierto?, y los que han sucedido en el resto de Chile. Por tanto, para nosotros no es algo que estemos habituados. Y lo que pasó a las 10:20 de la mañana, hora de Magallanes, una hora menos en Santiago, es que empiezan a sonar los teléfonos con esa alarma que es bien especial, característica, y salía evacuación por tsunami. Y todo, por supuesto, que la primera reacción es, oye, nuevamente se equivocaron, ¿no? Esto no es real. Y al minuto se indica claramente que hubo un terremoto en el mar de Drake, de 7,5, a una distancia que no es común. Sí. Siempre son más distante, fue a 300 kilómetros de las costas chilenas continentales. Y ahí vino alerta de tsunami y de inmediato comienza la evacuación al sector alto de nuestra ciudad.
A pesar de que no existe frecuencia de terremotos, ¿cómo estaba la población de Punta Arenas, que es el centro habitado más importante de la zona vagada por el terremoto? Estamos hablando de una población de 150.000 personas aproximadamente que tiene Punta Arenas. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Hubo orden cuando ustedes impartieron la instrucción de evacuar, Claudio? ¿Qué pasó? Porque para ustedes era una experiencia inédita también este aviso de presunto, de probable maremoto, tsunami.
Claro, porque esto no era un simulacro, como todos los años se hacen, esto era de verdad. Y lo que tuvimos que hacer fue lanzar todo lo que teníamos de camionetas de seguridad municipal con un megáfono que algunas tienen para decirle, esto es una emergencia, esto no es un simulacro, por tanto, pero de inmediato cerraron los bancos, las oficinas públicas, el comercio en la parte central, y todos nos fuimos caminando. Hay muchas imágenes de gente muy tranquila caminando al sector más alto. Pero también pasó, Pedro, que a la misma hora estamos con baja mar. Por tanto, las personas que empezaron a ver el estrecho empezaron a ver que el mar se estaba recogiendo.
Se publicó una costa muy baja,
por tanto, la imagen era, oye, esto viene.
Sí, perdona, Claudio, se publicó incluso una imagen con esta información en la televisión que el mar se estaba recogiendo. Ahí no empezó a dar miedo. Esto fue hacia las 10:30, 11 de la mañana.
Que era la hora de la baja mar. Entonces, piensa, tú estás en Santiago, tienes a tu hijo acá, o están tu papá acá, entonces mamá de Santiago están diciendo qué. Entonces lo que se genera finalmente es una preocupación mayor, porque nadie está atento cuando baja la marea o cuando sube la marea, y justo coincidió a la misma hora, por tanto se dio el efecto del tsunami que el mar se recoge, pero siempre fue muy tranquilo. Yo creo que también colaboró bastante que estamos en un interferiado o un entreferiado. Entonces había muchos colegios que estaban sin clase, había menos movimiento en el centro, pero sí quiero destacar y con mucho orgullo el comportamiento de nuestros vecinos. Una vez que esto pasa, ya estamos hablando 10:20, un cuarto para las 11, ya había una gran cantidad de gente subiendo la parte más alta de la ciudad, nos juntaba a la misma hora en Senapred, y ahí se determinó algo muy importante, Pedro, creo que es fundamental para esta emergencia: transparencia, certeza, responsabilidad. ¿En qué sentido? Como ya había información que las olas eventualmente iban a ser menores a las proyectadas al origen, y ya se había bajado la alerta a precaución, lo que acordamos fue esperar que las primeras olas llegaran al territorio antártico chileno a las cerca de las 12 de la, del día, hora de Magallanes, para ver finalmente si la proyección era la real o no. Y efectivamente fue una ola que llegó con 6 centímetros de altura respecto de lo normal, que es algo que es como normal. Y luego a la hora y media, cerca de las 2 de la tarde, llegó a Puerto Williams un aumento de marea de 5 centímetros. Por tanto, se confirma lo que había dicho el ente técnico, que iba a ser más tranquilo. Pero, por supuesto, uno no puede jugar con el
oye,
clima, ni
Claudio,
con la naturaleza.
Claudio,
para nada.
Y esas olas que se anunciaban que iban a llegar a cerca de Punta Arenas a las 12 de la noche aproximadamente, ay, eso está descartado, ya no desapareció, sí. También esta amenaza.
A ver, que lo que pasa que el centro donde se levantó finalmente este movimiento fue a 1000 kilómetros al sur de Punta Arenas. Y para que el agua entre, primero iba a chocar a la Antártica chilena y al canal de Beagle. Y sea por los canales interiores que van atenuando esta fuerza. Por tanto, ya al saber que llegaron pocos centímetros de altura, 6 en la Antártica, 5 en Puerto Williams, por tanto estamos hablando que aquí va a ser casi imperceptible siguiendo esta misma ola. Esto va a llegar hora Magallanes a las 2:35 de la mañana, estamos monitoreando, y con esa certeza empírica o la comprobación empírica fue que se rebajó a la cerca de la 1 de la tarde la evacuación, por tanto la gente pudo volver a sus casas, pero sí con la previsión de ir a la playa por estas próximas horas y también suspender las actividades pesqueras durante las próximas horas. Pero estamos monitoreando de todas maneras este sistema, sí. Pero no podría llegar una ola grande producto de lo que estoy contando ahora.
Hoy fueron evacuadas aproximadamente 2.000 personas en toda la región de Magallanes. No hubo accidentes, no hubo gente que reaccionó de un modo singular, presa del pánico. Cuéntame, ¿cómo fue el ambiente durante estas horas tensas, que afortunadamente fueron bajando en tensión, y lo que pasa ahora, que me imagino debe ser de absoluta normalidad?
Exactamente, como siempre se dijo que la ola iba a llegar a las 2 de la mañana, no era algo inminente, esto fue, calcula, a las 10:30 de la mañana, por tanto había un margen. Creo que también fue muy positivo ir informando de manera responsable para que no nos confundiéramos qué estaba pasando, y por eso que la reacción de la gente fue de mucha orden, mucha corrección, mucha madurez, entender que esto no era un simulacro, porque la emergencia fue real. Hubo un terremoto de 7,5 en el mar, lo que en cualquier parte del mundo es una alerta de tsunami inmediata, que fue lo que también operó. Quiero agradecer y destacar el trabajo de la Armada de Chile en tener todos los datos, porque nuestras preocupaciones, Pedro, mira, más allá de ser Punta Arena, tú piensas, primero, las familias que están en los faros, y el faro más al sur es el Cabo Dornos, que está con una familia, que está antes de Puerto Williams, que está mirando al Drake. Después, toda la pesca artesanal que está en estos canales que no tienen ningún tipo de servicio. Y también tenemos una barcaza que va con pasajeros y con materiales de Punta Arenas a Puerto Williams y que zarpa los días jueves. y que hoy está en plena navegación por estos canales. Por tanto, la preocupación era qué pasa con ellos. Así que fue muy monitoreado y por eso que esta preocupación se fue disipando con información del CHOA, de la Armada, con mucha transparencia, con mucha responsabilidad y con mucha oportunidad. Esto fue de inmediato. Así que por eso que se tuvo que esperar hasta que de manera responsable se pudo decir, ¿sabe qué? Esto tema bajó la alerta a un grado menor, por tanto pueden volver a las casas, pero con esas dos precauciones de no ir a la playa hoy ni tampoco generar faenas pesqueras durante las próximas horas hasta un nuevo aviso. Así que fue todo muy muy tranquilo, por eso me siento muy orgulloso finalmente del comportamiento una vez más de los magallánicos, que marcamos la diferencia finalmente con este tipo de situaciones.
Claudio, nos estamos viendo, gracias por este contacto. Afectos para toda la población de Magallanes y de un modo particular para los que te acompañan en Punta Arenas. Gracias, alcalde. Chao, un abrazo.
Querido Pedro, que esté muy bien y poder abrigarse, propóleo, y que estemos muy pronto de vuelta en los estudios. Te echamos mucho de menos verte. Así que un gran abrazo, Pedro, que te mejores. Chao, Cristóbal, nos vemos. Muchas gracias por el contacto.
Vamos con Cristóbal Bercesio para que recoja la opinión de un máster en esta materia, uno de los profesionales, de los científicos que más saben en Chile de esto es Marcelo Lagos. Partes tú con la entrevista, Cristóbal, yo me incorporo ahora al tiro cuando sea necesario.
Bueno, Pedro, claro, y atentos también a la entrevista con el alcalde de Punta Arenas, donde nos manifestaba de que no estaban acostumbrados a enfrentar este tipo de terremotos, un movimiento telúrico 7.5 en el mar y donde muy pocas personas también pudieron percibirlo con fuerza, por lo menos en la zona magallánica. Queremos saber más de las características de este movimiento telúrico. Se habla de que podría haber sido un llamado de atención. Hemos tenido durante esta tarde una serie de réplicas, sin embargo, mucho menores. Y para conversar acerca de esto ahora, Pedro, estamos en contacto con el geógrafo Marcelo Lagos. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristóbal, aquí desde temprano acompañando este proceso que nuevamente hace noticia en nuestro país.
Sí, un movimiento telúrico que tuvo una profundidad de unos 10 kilómetros, según se dice, y que fue en el mar, que muchas personas no lo pudieron percibir con fuerza en tierra, pero que sin embargo les llegó este mensaje de alerta de tsunami. Si nos pudieras explicar más las características de este movimiento telúrico que se registró en la zona austral de nuestro país.
Bueno, hoy temprano por la mañana, la zona austral de Chile, particularmente al sur, más de 200 kilómetros al sur de Puerto Williams, experimenta un terremoto magnitud 7.5, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional, 7.4, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, en una zona de subducción, quiere decir donde dos placas chocan, en este caso la placa antártica, que se introduce, subducta bajo la placa de Scotia, y este proceso de subducción es el mismo que tenemos aquí al frente de Valparaíso, es el mismo que tenemos aquí frente a Arica, pero lo particular es de que en esta zona las placas se mueven a una velocidad mucho más lenta, y eso se traduce en que la acumulación de esfuerzos, la acumulación de energía para producir nuevos terremotos generalmente demanda mucho tiempo. Me refiero particularmente al terremoto de este tipo, al terremoto interplaca tipo Truss, capaz de generar tsunamis en el fondo oceánico. Pues bien, ocurrió lo que podía ocurrir, esto es absolutamente probable, no tiene nada de raro, independiente que no sean recurrentes, ocurrió y puso en tensión a una zona que, como bien dices, no está acostumbrada a experimentar este tipo de procesos, independiente de que si lo sienten o no, porque una vez generado un tsunami, este se propaga en todas direcciones desde la zona de origen, y tal como lo vimos en 2010 en la isla Juan Fernández, nadie sintió el terremoto y murió gente inocente porque nadie les avisó. Y por lo tanto, tener conductas de autocuidado, tener alertas preventivas ante la incertidumbre es una forma adecuada de convivir en esos minutos cuando no se tiene certeza si el tsunami destructivo fue generado.
O sea, ¿es correcto decir que fue un sismo inusual para la zona?
No, es que pasa que lo inusual será para tiempo humano décadas. O sea, si naciste en 1900, no sé, a mediados del siglo XX y te moriste el año pasado, nunca viviste esta experiencia. En la práctica, lo inusual, son poco recurrentes. Recuerden que los terremotos importantes no ocurren todos los días, pero es mucho más probable que ocurran desde el norte de la península de Taitao, hablemos del archipiélago de Chonos, al sur de Chiloé, hasta Arica. Son más recurrentes porque generalmente ese tipo de terremotos está asociado a la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, que son placas mucho más rápidas, que acumulan energía en menos tiempo y por lo tanto producen terremotos más recurrentes. Por lo tanto, tenemos el 2010, uno en el centro sur de Chile, tenemos el 2014, uno en Iquique, tenemos el 2015 en Uniyapel. En la práctica, terremotos sobre 8 con tsunamis importantes en la costa que llegan rápidamente han marcado los últimos años de Chile. Al sur de Taitao, las placas son más lentas. Igual ocurren, pero son menos recurrentes. No es que sea inusual, sino que son poco recurrentes, y el evento que ha ocurrido hoy día nos revela que ciertamente no existe ningún milímetro en Chile que sea inmune a este tipo de eventos, y por lo tanto tenemos que sacar aprendizaje de la experiencia vivida hoy.
Sí, Marcelo, una sola pregunta, Cristóbal.
Sí, por supuesto.
Te saludo con afecto, Marcelo. Hubo varias réplicas. La última, hacia la 1:00 p.m, más de 6 grados. ¿Tienen algún sentido estas réplicas? ¿Merecen algún análisis? ¿Te dan para pensar en algo más?
La verdad es que claramente a esta altura del tiempo transcurrido, el evento principal fue el 7.4, 7.5, y recuerden que los terremotos no son epicentros, no son solo puntos. Los terremotos son áreas que se desplazan, son áreas de ruptura. Este terremoto debe haber tenido aproximadamente unos cerca de 90, 100 kilómetros de largo por unos 40, 50 kilómetros de ancho, y todo eso se movió. Y esa energía que se libera en el evento principal, pero ese proceso de acomodamiento, de deslizamiento entre una placa versus otra, genera tensiones, parches que se van liberando una vez ocurrida la ruptura, las conocemos como réplicas. Y claramente este tipo de terremotos de subducción interplaca, van acompañados generalmente de réplicas que nos van dibujando aproximadamente el área que se desplaza. Yo a esta altura la verdad es que estaría tranquilo pensando de que el evento ya tuvo su proceso principal, su evento principal y las réplicas posteriores. Sin embargo, como le decía Cristóbal, el evento de hoy día, independiente de lo poco recurrente, pone en alerta a toda la zona austral de Chile de no bajar la guardia ante este tipo de procedimientos. Por ejemplo, en Argentina, al frente de Puerto Williams, nadie estaba evacuando, porque evidentemente no tienen protocolos a la altura de los aprendizajes que hoy día tenemos en Chile después de lo que pasó el 2010. A diferencia de Chile, independiente de que no sean recurrentes los eventos en esta zona, inmediatamente, una vez conocido el evento, sus características, su magnitud, su profundidad, se activa un protocolo que implica una alerta, una evacuación preventiva, y una vez que van llegando los datos, se va manejando el proceso de emergencia.
Esto, Marcelo,
Sí, dale nomás, Cristóbal, yo quería despedirme. Tú estás en la parte final de esta entrevista, dale.
Sí, esto significa, Marcelo, que deberían ir en descenso la cantidad de réplicas con el pasar de las horas para que la población, por lo menos allá en la zona magallánica, esté un poco más tranquila. Estaba viendo acá en sismología que por lo menos en la última hora hubo 6 réplicas.
Sí, hay una ley que explica que después de un evento principal van a ocurrir numerosas réplicas después del evento, muy frecuentes al principio y menos frecuentes a medida que pasa el tiempo. Ello no descarta la posibilidad de que pueda ocurrir un evento, una réplica importante, grande, pero dada la distancia a asentamientos humanos de donde está ocurriendo esto, podría pasar lo que pasó también hoy día, que gran parte de la población muy poco sintieron, o la intensidad por lo menos registrada en Puerto Williams fue de grado 3 sin intensidad de Mercalli, y eso implica un evento que probablemente no todas ni todos lo sintieron. Pero lo medular es que se puso a prueba un protocolo de evacuación, un protocolo de gestión y manejo de emergencia. Todos vimos las conductas de autocuidado, el comportamiento ejemplar de la comunidad. Y yo creo que lo que viene ahora es reflexionar sobre el proceso, reflexionar sobre los tiempos de arribo, reflexionar sobre qué se hace en esas condiciones cuando mucho tiempo la gente tiene que estar en zona segura, sobre los 30 metros, en condiciones meteorológicas complejas porque hacía frío, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, hay cultura sísmica, Marcelo, pero hay que reflexionar sobre el proceso que se avecina. Por ejemplo, si es que hubiese llegado este tren de olas en Punta Arenas, ¿qué se hacía con esa cantidad de personas durante la madrugada?
Eso, pero también instrumentos, porque el único instrumento que teníamos concreto eran los mareógrafos instalados en la península Antártica, los instrumentos instalados en Puerto Williams, porque la logística de tener un instrumento que te permita confirmar un sensor si la onda de tsunami fue o no generada, también implica una logística compleja, cara, que el gobierno de Chile tiene que mantener, que la Armada tiene que conservar, que tiene que estar conectado en línea en tiempo real, y si estamos ciegos de lo que está pasando, evidentemente hay más incertidumbre, y en esta zona, dada la falta de instrumentos, que se conecta con la baja densidad de habitantes y asentamientos humanos, también explica el por qué tenemos pocos instrumentos. Porque la logística de ir a cambiar una pila, una batería o recuperar datos en una isla remota, también es una logística compleja que implica muchos recursos. Por lo tanto, yo creo que la reflexión que va a venir acá es que probablemente se va a replantear la posibilidad así que quizás es. Densificar o agregar algún tipo de instrumento más que nos permita tener más certeza en el futuro cuando ocurren eventos similares al que hemos experimentado hoy en esa zona.
Marcelo Lagos, nos ha comentado lo ocurrido hoy por la mañana. Te agradecemos tu presencia en el rompecabezas. Un abrazo grande a la distancia.
Un abrazo, Pedro. Cristóbal, que tengas muy buena tarde.
Cristóbal, creo que estamos cerrando este bloque dedicado a una instancia peligrosa, que afortunadamente quedó en eso. Claro. En un peligro eventual que se fue diluyendo con el correr de las horas. Es tranquilizadora la palabra de Marcelo Lagos.
Sí, y con la tranquilidad también que las propias autoridades, Pedro, ya han cancelado esta alerta de tsunami y de evacuación, lo que también le genera esa misma tranquilidad a la población magallánica.
Un abrazo, Cristóbal. Seguimos en el rompecabezas. Estás
escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con Ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
Qué raro, está como medio helado. No, lo que tanto quería. ¡Un pack de cervezas! Sí, porque el gran cumple de Unimark trae las mejores cervezas con el gran chelazo. Pack cerveza Budweiser Lager, 6 botellas por 330cc, 3,840 pesos. Pack cerveza Heineken, 12 latas por 355cc, 6,590 pesos. Stock Budweiser, 50,000 packs. Stock Heineken, 50,000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 4 de mayo de 2025.
Unimark, el supermercado de los cumples.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Una linda visita tenemos en el rompecabezas aquí en el estudio de agricultura. Una campeona de verdad. En enero nomás estuvo en el Mundial de Aguas Gélidas, Aguas Frías, que este año se hizo en Italia, en el lago Di Garda, bien al norte, cerca donde vive Alexis, para que se ubiquen ustedes. Y Bárbara Hernández ganó 5 medallas. 2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce.
Sí, muchas gracias.
¿Cuántas medallas ganamos en los mundiales?
Ay, no sé, no las cuento. Oye, muchas gracias, pero, Pedro,
¿no
por tanto cariño?
Por ahí,
las tengo, las guardamos. Mi papá las guarda. Mi papá tiene así como un lugar especial en la casa y ahí él guarda todas las medallas, especialmente las de Rusia, que son cuando recién empezamos en el año 2016.
O sea que más o menos tú debes andar en unas 30 medallas en los...
No, en mundiales yo creo que sí, fácil, deben ser 30. ¿Cierto? Sí, tenemos pruebas en las que me va mucho mejor que es en aquellas que son de largas distancias, entre los 500 metros y el kilómetro. Y ahí competimos siempre en temperaturas bajo los 5 grados Celsius, sin el uso de traje neopreno, ningún tipo de grasa aislante del frío, para todas las personas ahí que nos estén escuchando y que no me conocieran antes.
Así que en distancia todavía no aparecen rivales que amayen a nuestra Bárbara.
No, todavía creo que hay una... Bueno, estamos
un
buscando...
argentino diría, eres Bárbara.
Sí, aparte cada vez somos más chilenos también, eso ha sido muy bonito. Están yendo nadadores de la Patagonia, también ha sido lindo ver cómo este deporte va creciendo.
Cuando partiste...
Eres solita,
sola,
solita.
Sola. Me acuerdo que hicimos las primeras notas.
Sí.
Era bien emocionante. ¿Cuál ha sido la prueba más difícil de tu vida, Bárbara?
Oh, yo creo que Antártica, nuestro récord Guinness en Antártica, que son estos 2.5 kilómetros que nadamos a 2 grados Celsius. De hecho, nos enteramos no hace mucho que en nuestro nado en Antártica equivale a 2 récords Guinness. De hecho, nos están mandando el otro cuadrito que nos falta, porque es la máxima distancia nadada en ambos polos y también en la Antártica. O sea, contando el Ártico y el Antártico, sí. Ese es un récord Guinness, y el otro específicamente como mujer y teniendo la máxima distancia.
Tú me contaste que el frío, el agua,
sí,
helada, era en un momento
rudo.
Tú te sentiste
muy rudo.
Hasta aquí no más llego. Fue bien difícil.
Mucha hipotermia. Salí con 27 grados de temperatura corporal. Muy frío.
Sí, porque sí. Una temperatura.
Hipotermia severa.
Va a morirse.
Sí, yo salí, yo digo un poco borracho, así
porque
como
que apenas. De 32 ya es sí. Como va a morirse.
Sí, a los 30 se supone que uno está inconsciente. Bueno, yo seguí nadando todo ese tiempo. Es una de las pruebas más difíciles que hemos hecho nunca. Pero creo que.
2 kilómetros y medio.
2 kilómetros y medio es el récord Guinness, a 2 grados Celsius. Y vamos buscando también otro récord Guinness, que estamos pensando, que esa es la invitación que yo te quiero extender, que después lo podemos conversar bien. Pero queremos nadar acá en Natales junto con mi equipo. Yo creo que en Magallanes, estamos viendo en Natales, me gustaría, porque la gente nos podría acompañar caminando por lo menos un trecho.
Y tiene buena infraestructura.
Sí, la seguridad, sí. Estamos pensando en la recuperación de la hipotermia. Entonces se podría como imaginar y visualizar esta distancia, que es la máxima distancia en temperaturas un poco más alta que Antártica, a 5 grados. El récord femenino es de una polaca que conozco, que nadó 3.500 metros. Entonces, nuestra idea es sobrepasar esa distancia, llegar ojalá a los 4 kilómetros.
En el mar, ¿no?
En Natales, en el canal Señoret, que es agua de mar. Y por qué no apostar de pronto al récord de varones, que es de 6 kilómetros. Así que ahí, entre 4 y 6, yo creo que vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas.
A propósito de pruebas difíciles, ¿Cómo ha andado el matrimonio?
Uy, el matrimonio, bueno, Lalo, bueno, con Lalo ahí nosotros dándolo todo. Igual creo que somos un matrimonio súper distinto, porque nosotros llevamos muchos años juntos, nos casamos el año pasado en septiembre, Lalo me propuso en mayo.
¿Dónde se cuenta la gente dónde se casaron?
Bueno, yo como llevamos muchos años entrenando en Portillo, en la Laguna del Inca, y al lado del Hotel Portillo, que son uno de mis primeros auspiciadores.
Eso es en la frontera de Chile con Argentina.
Y es un lugar maravilloso.
Al lado del Cristo Redentor.
Tal cual, y es un lugar hermoso. O sea, si las personas tienen la oportunidad de ir, es un paseo que uno puede hacer por el día. Y esto, bueno, la temporada de esquí empieza en finales de junio, pero uno puede ir durante todo el año.
El Hotel Portillo, cuando yo era chico, era extraordinario. Fui un par de veces como reportero cuando empezaba. Y era un espectáculo ir al hotel. No sé si estará tan vigente.
Sí, está como hermoso, muy bien conservado. Como la familia Purcell le pone todo el corazón.
Ellos
también son
ahí,
trabajadores.
O sea, desde... Qué bonito.
Sí, hermoso. ¿Eh? De verdad es un lugar muy lindo. Espero que la gente lo pueda conocer.
Es que te quería preguntar por tu matrimonio, porque hay una foto donde están adentro.
Nos metimos al agua, pues esa era la gracia del matrimonio.
En Portillo.
Hicimos nuestro civil en Portillo y bueno, y todos los trabajadores del hotel también nos ayudaron con el arco de flores. Fue una ceremonia súper chiquita porque era nuestro matrimonio civil. Y al final nos fuimos a meter al agua con Lalo a la laguna ahí con un montón de nieve, porque esto fue en septiembre y todavía queda harta nieve. Entonces, nadando ahí los dos, todos mojados a 4 grados, muertos de frío, pero fue bonito entrar juntos al agua.
¿Y Lalo nada en agua?
Aprendió porque me acompaña y es parte de mi equipo.
Tiene que acostumbrarse.
Sí, se metió en Siberia también cuando íbamos a competir harto a Rusia, me acompañó en Antártica. O sea, después de sacar nuestro récord Guinness, fuimos a nadar también juntos en la entrada, sobre todo con la gente que trabaja de la Armada en la Antártica y también los investigadores del INAH. Así que ahí estuvimos con él, al lado de los pingüinos, no fue... una tremenda experiencia, así que los dos ahí, bueno, poniéndole harto corazón. La fiesta sí, o la ceremonia por la iglesia la hemos atrasado un poco porque queremos, a ver, en julio tenemos un tremendo desafío, que es este cruce doble Canal de la Mancha.
A eso quería ir, pero termina con la idea.
Entonces nuestro matrimonio como que se ha ido adaptando también a todas mis carreras, y él entiende súper bien lo que significa la rigurosidad del entrenamiento, que no podemos parar, que no hay días de descanso. Entonces ha sido bonito todo encontrar un compañero que entienda cuán importante es para mí la natación, pero también representar a Chile y hacer estos desafíos tan únicos y distintos.
Así que está pendiente el matrimonio.
Nos falta el otro matrimonio.
Matrimonio religioso,
sí,
digamos.
Pero
falta,
viene.
Y falta la guagua también.
Ah, bueno, eso viene más difícil. Por eso creo que estoy poniendo harto corazón a todos estos nados para luego tomar la decisión, en verdad, si queremos ser papá pronto o no. Porque no me imagino en un nado de 30 horas, como qué preocupación tener a tu bebé, como no sé, ¿a dónde estaría arriba el bote?
Y lo preocupado que va a estar la guagua, la mamá. Es que yo, cuando tú me dijiste que eran, que lo voy a contar, Bárbara, yo voy a dar el titular, 30 horas seguidas nadando, que Dios nos pille confesado, yo en un minuto quedo muerto.
Sí, bueno, 30 horas es un montón de tiempo, sí, yo creo, esperemos un poquito menos.
A ver, ¿cómo es que porque tú tienes algún desafío en ese lugar del mundo?
Claro, bueno, elegimos Canal de la Mancha. Canal de la Mancha, para todos los nadadores de aguas abiertas, como el Everest. Y no como el Everest que se sube ahora, que la gente va como en estos tours y van todos como amarraditos, sino que nosotros entramos sin grasas, aislantes del frío, sin traje neopreno, entramos a estas aguas y tratamos de adaptarnos y como sobreponernos a esa corriente.
¿En qué año fuiste al Canal de la Mancha?
El 2019. Bárbara. Soy la única chilena que lo ha nadado hasta ahora. Y para toda la gente...
hiciste one way,
sí. Y para que toda la gente se haga la idea...
Dovercalé, que es el típico... Sí. La típica travesía en ferry que uno hace cuando está... Yo lo hice de Inglaterra a Francia.
Wow.
Lo hice con Eliseo Salazar cuando él corría en la Fórmula 1, porque él vivía en Londres.
¿Y cómo te tocó el canal, Pedro?
Pero yo era una bolsa. Mareado, pero hasta los zapatos se marearon.
Hay mucho oleaje ahí.
Era bravísimo.
Y pasan también los tremendos buques, o sea, como que el tráfico marítimo ahí es súper alto. Entonces, bueno, ese año nadamos, y para toda la gente que quiera ver algo de eso, hay una película que se llama La Joven y el Mar, que está en Disney, y la están viendo y muestran el primer cruce de la primera mujer que lo nadó, que fue en 1926. Entonces, el 2018 lo hizo la primera chilena, que soy yo, y ahora la idea es regresar a este tremendo canal en un ida y vuelta. O sea, va a ser uno de los nados más difíciles que haga en mi vida, yo creo. terminando los siete mares, creo que estos nados de ultra distancia, lo que significa...
Los siete mares lo hiciste.
Ya los terminamos, entonces...
¿Cuáles son los siete mares? Porque es bonito que ilustremos, que le enseñemos a la gente también lo que ha hecho esta campeonísima Bárbara Hernández.
Sí, muchas gracias.
A quien yo quiero mucho.
Yo te quiero más, Pedro. Creo que, estos siete mares los terminamos en junio del año pasado. Empezamos con Gibraltar, luego seguimos con el canal de Santa Catalina, que es de California, la isla Santa Catalina. Luego hicimos La Mancha. Nuestro cuarto canal fue Molokai, en Hawái, donde está lleno de tiburones, tan medusas. Fue toda una tremenda experiencia, un nado de 15 horas. Luego fuimos por el canal del Norte, que también fue un nado muy rudo, porque nadé 12 horas a 12 grados Celsius, o sea, mucho, mucho frío. Ahí salí también azul, fue todo un tema, me desgarré sin enterarme hasta como mucho tiempo después. Y es toda la exigencia también del nado, porque en estos nados uno no se puede sujetar, nadie te puede ayudar, uno se hidrata cada media hora, que tu equipo te tira como carbohidratos y líquidos, como con proteína, pero no hay ninguna otra intervención.
No te los pasan.
Te amarran, no, te los amarran, porque a veces hay mucho oleaje.
O sea, los tiran
con...
amarrados con
sí,
un cordel.
Y yo como una foquita la voy a buscar así y me tomo mi casi mamadera y luego seguimos nadando. No paramos más de un minuto, nunca es por descanso en realidad lo que paramos. Y nuestro sexto mar fue el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, a tan solo un par de semanas de haber nadado en Antártica. Entonces también fue todo un desafío entrenar arriba el buque con la armada para luego llegar a nadar 8 horas y media. Y Japón, que fue el Estrecho de Tsugaru, que se hizo de rogar Japón, ¿eh? Nos tomó dos viajes. La primera vez ni siquiera pude entrar al agua y la
¿Por
un tema de clima, habían condiciones no aptas y también tuvimos un tema ahí con la organización. Pero ya el año pasado pudimos terminar ese nado, que fue un tremendo hito, porque soy la primera y única persona sudamericana que los ha completado y soy la novena mujer en el mundo. Entonces,
¿de los siete mares?
De los siete mares.
¿La primera?
Sudamericana.
Sudamericana.
Sí, entre hombres y mujeres.
¿Y en el mundo?
La novena.
Novena.
Sí.
O sea, top ten.
Sí, eso me gusta igual. No, sí. Y son todos nados con mucho corazón. O sea, son 10 años planeando, entrenando. Todo estado nado uno postula 3 años antes, más o menos, entre 3 y 4 años antes. Te seleccionan. Aún uno costeándolo, hay que esperar. O sea, y te eligen también.
¿Y me puedes contar algunos detalles de lo que viene ahora de este ida y vuelta?
Ay, Dios mío, sí, bueno, entonces me pongo bien nerviosa, porque nunca es fácil.
De contarlo te pones nerviosa.
Sí, obvio que sí, porque creo que va a ser mi nado más extenso. Empezamos de noche, desde Dover. La vez anterior empezamos a las 11 de la noche. Es un nado que en una ida esperamos demorarnos entre 13 y 14 horas.
¿Cuántos kilómetros son?
Son 33.5 en línea recta, pero uno siempre termina nadando más por las corrientes.
33.
Llegamos al otro lado, salimos del agua y luego empezamos a regresar nadando y hacemos también que toda esta alimentación, hidratación, ahí el equipo te va cuidando y te va monitoreando. Y ahí esperamos, ojalá sean 28 horas y no 30, ojalá más cercana a las 24 y no tan 28, pero hay que estar entrenados y preparados para todo esto.
¿Puede ser esta la aventura más difícil de Bárbara Hernández en su
Yo creo que
carrera
sí, porque,
de fondista?
Yo creo que sí, van a ser dos noches, más o menos, las que nos van a tocar en el agua. Y hay un tema también con la hipotermia, con la inflamación, con los dolores, y el tema más importante sigue siendo el equipo. O sea, tiene que ser un equipo que se entienda entre ellos, porque yo en el agua ya no mando a nadie.
¿Quién va contigo?
Estamos pidiéndole permiso nuevamente a la Armada, que la vez anterior nos dejó para que Jorge me pueda acompañar, mi marido.
¿Él es funcionario de la Armada?
Claro, es ingeniero naval, es persona de la contrata. Llego a ser parte de la familia naval, dicen ellos. Entonces nos han ayudado otras veces con permisos especiales.
¿Y el bote está ya? ¿Es un bote local, digamos?
Es un bote local, es una embarcación local.
¿Cuánta gente va arriba del...?
Espero que podamos ir a lo menos, por lo menos de mi equipo, ojalá 4 personas mínimo, porque como es una o 30 horas, el equipo también no duerme, no come, no está todo el rato cuidándote. Más el capitán, 2 observers que son de la organización, que son los que acreditan que uno no hace trampa, y también la seguridad. O sea,
¿Va un solo bote o van?
Un nadador, una embarcación. Son nados muy peligrosos. De hecho, casi todas las temporadas hay accidentes, entonces nosotros no queremos ser uno de esos nadadores desaparecidos ahí. Sí, realmente es súper complejo, pero es un bonito desafío.
¿Cuánto te vas a Europa para eso?
Estamos pensando viajar del 18 de julio más o menos. Sí, así que ahí le estaré contando antes.
Pleno verano.
Sí, no, y por eso esperamos que el clima también nos ayude. Es un lugar bien, bien complejo y por eso estamos entrenando harto en Chile, por eso hicimos nuestro nado de 8 horas acá en Caleta Barca, en Viña del Mar.
Ah, sí, hiciste un nado acá.
De 8 horas en la noche. Gracias.
De Caleta Barca.
A Concón, al Faro y después de vuelta nadando a Caleta Barca.
Qué lindo.
Muy lindo. No, la gente lo máximo, lo máximo. O sea, por
el mar frío, me imagino.
13 grados. Muy helado, sí, muy helado. Así que vamos a seguir entrenando ahí todo mayo, julio. O sea, sí, hasta julio vamos a estar yendo ahí a Caleta Barca, que es una playa donde también están nuestros amigos. Hay gente que cada vez se anima más y más a nadar sin traje neopreno, mujeres mayores. Ha sido muy bonito también.
Bárbara, tenemos un año intensísimo, lo vamos a disfrutar juntos.
Vamos.
Vamos a seguir sintiendo estas emociones, porque lo que has hecho es... no puede ni debe pasar inadvertido ni un solo metro.
Muchas gracias.
Cada metro que nadas es una hazaña para el deporte chileno.
Muchas gracias por todo y muchas gracias a la gente que siempre nos apoya. Un besote.
Qué campeona, ella, además que bien cuenta las historias. Bárbara Hernández, la campeona mundial de aguas gélidas, enfrentando este doble desafío, el ida y vuelta al Canal de la Mancha. Métanse a Google, vean lo que es el Canal de la Mancha. Yo lo hice en ferry y tuve que estar como una semana en cama. De lo que me mareé. Porque además uno se marea. La tripulación en el bote no sé cómo lo va a sentir. Estamos haciendo el rompecabezas en Radio Agricultura. El rompecabezas es una presentación de Dumai. Hay oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada tenemos todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Estamos en dumai.cl para que te informes en detalle. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Este 5 de mayo llega a Santiago de Chile Borja Vila Seca. Sí, en San Carlos de Apoquindo, a las 7 de la tarde. Una experiencia transformadora junto a uno de los grandes referentes internacionales en motivación y desarrollo personal. No te lo pierdas. Entradas disponibles en Passline. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco, en el Mall Plaza Trébol. Conoce todo, todo en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Buscas iluminación LED de alta calidad de Masled. Ese es el título. Imposible de equivocarse. Demasle tiene modernidad, tecnología, diseño, clase. Estamos en Avenida Mata 369 o en www.demasled.cl. Demasle, líderes en iluminación. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Jugar y ganar. El nombre es Latam Win. Todos deseamos que lo que viene sea lo mejor. Y para que esto pase, tienes que jugar en Latam Win Online. Además que tienes 5 lucas de regalo si usas el código rompecabezas. Y así comienzas a ganar en Latam Win.
Con con The Cure. Iniciamos esta edición, Pedro, o este segmento del deporte acá en el Rompecabezas, en una jornada que comenzó la nueva fecha del fútbol chileno con malas noticias para Colo-Colo, que cayó jugando mal, especialmente en el primer tiempo, en Quillota ante Limache. Sí, Deportes Limache, que venía en la parte baja de la tabla, le ganó 1-0 a Colo-Colo con un muy buen gol de Daniel Popín Castro a los 34 minutos en un primer tiempo que fue todo para el local. Luego recordemos que Colo-Colo no tuvo a Isla, no tuvo a Vidal, y en el segundo tiempo el equipo de Almirón mejoró, mostró una cara un poco más protagónica, pero no pudo. Su gran chance llegó en el minuto 62 para Colo-Colo con un penal que fue desperdiciado por Javier Correa, que le pegó, estrelló el balón en el travesaño. Luego hubo un gol de Correa a los 72, pero anulado, porque hubo una falta en la jugada previa de Marcos Volados, y Colo-Colo empujó, Colo-Colo intentó, pero no pudo. Y por el otro lado fue una farra de Limache, que tuvo varias chances a través del contragolpe con un Colo-Colo muy jugado de haber aumentado la diferencia en el marcador, pero Brian Cortés, el portero albo, fue figura. De esta forma, uno ve la tabla de posiciones, por ejemplo, y se da cuenta que cuando se está jugando la décima fecha, Colo-Colo está décimo con 10 puntos solamente. Es verdad, tiene dos partidos menos, pero bueno, esos partidos hay que ganarlos. Este contra Limache había que ganarlo para las pretensiones de Colo-Colo, y no lo consigue, así que está fuera de la zona de copas, más cerca del fondo, pero insisto, con dos partidos menos. Y Limache respira porque llega a las 8 unidades y le saca un poco de luz a aquellos que están en la parte baja, que son el colista absoluto Iquique con 2 puntos, Everton tiene 6 con 9 partidos jugados, y La Unión tiene 6 con 8 partidos jugados. Eso entonces en el inicio de la fecha, un Colo-Colo que tiene que enfocarse en Copa Libertadores. No está bien el cacique con esta sanción, obviamente, que le pegó muy duro. Tendrá que jugar 5 partidos de local sin público, lo que le va a significar, hablamos en Copa Libertadores, en torneos internacionales, más de $4 millones de pérdidas, porque recordemos que en cada partido Colo-Colo de local con estadio lleno es 1 millón solo en recaudación. Entonces es realmente una situación muy compleja para Colo-Colo, que no ha celebrado como soñaba este aniversario, este centenario de la institución. Mañana partido muy atractivo porque se juega una nueva versión del clásico universitario a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Nacional, absolutamente lleno, el aforo permitido, 40.000 personas. La U va a estar, que viene bien en Copa Libertadores especialmente, y que ganó bien el otro día por el torneo local, va a recibir a la Católica, que es uno de los líderes del torneo. Así que es un partido que promete ser interesante, una Universidad de Chile que quiere mantener esta racha positiva de la mano de su técnico Gustavo Álvarez, y que recupera ya de manera importante a Charles Aránguiz, que recordemos ante Palestino la semana pasada salió por lesión, por precaución, pero ya está recuperado para jugar mañana frente a la Católica. Los otros partidos de la fecha, la jornada 10. Hoy Unión Española Cobresal a las 20:30 horas. Luego va a estar jugando mañana a las 12:30 Everton con Palestino. La U con la Católica, ya está dicho, a las 4. A las 6:30 Coquimbo con O'Higgins. Y el día domingo, Iquique con Huachipato, 3:00 p.m. Audax con La Serena a las 5:30, y cierran esta fecha 10 del fútbol chileno el día domingo Ñublense con Unión La Calera a las 20:00. Eso en el fútbol local, en el torneo local. Ayer el triunfo del Betis, lo comentábamos, de Manuel Pellegrini, un excelente resultado en semifinales de la Conference League, una situación inédita para el Betis, y el equipo de Pellegrini le ganó 2-1 al cuadro de la Fiorentina. Al otro lado, el Chelsea está intentando llegar a la final, que se va a jugar el 28 de mayo en Polonia. Esta ya es la primera semifinal en la historia de un torneo europeo para el Betis. Bueno, si clasifica a la final, no solamente será un hito para el Betis, sino que también para Pellegrini, porque Pellegrini nunca pudo disputar una final de torneo europeo en ninguna de sus experiencias con otros equipos. Recordemos que con el Villarreal y también con el Real Madrid fue semifinalista de Champions, pero nunca llegó a una final, así que sería espectacular. Ya dio el primer paso el equipo de Manuel Pellegrini ganando 2-1 de local ante la Fiorentina en el Benito Villamarín, ayer estadio lleno en Sevilla. Bueno, tendrá que ir la próxima semana a la bella Firenze, a Florencia, al Artemio Franchi, para intentar abrochar su paso a la final. Atentos entonces a lo que va a ser mañana esta nueva versión del Clásico Universitario número 200 por torneo nacionales. La U recibe a la Católica y hoy día, con esta información de hace un ratito, la derrota de este irregular Colo Colo ante Limache en Quillota. Un abrazo, Pedro, que esté muy bien. Buen fin de semana para todos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y en qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
En Primeros Pueblos somos creadores de historias, pero no cualquier historia, porque estas no solo son traspasadas de boca en boca, sino que de mano a mano. Cada artesanía encierra un detalle único, tallado, tejido o moldeado de una manera que no volverás a ver, porque son creaciones exclusivas, irrepetibles, hechas con las propias manos de artesanos del sur del país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá, necesito prevenir para no enfermarme.
Así es, acuérdate que con Los Héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito Más Salud en farmacias Ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ya volvió el 2x de Viajes Falabella. Encuentra miles de paquetes con todo incluido para dos personas, con los mejores destinos y en cómodas cuotas sin interés. No te pierdas el 2x en todos nuestros canales. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Me quedaría escuchando este tema de Elvis Presley, un grande, un gigante. Veo a Catalina bailando, pero como si fuese discípula de Michael Jackson. Con ese espíritu nos vamos para el fin de semana, para juntarnos el lunes, haciendo el rompecabezas aquí en Agricultura. Chao, gracias. Buen sábado y domingo.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.